Es el país más seco del África subsahariana, uno de los lugares del mundo con menor densidad de población. Para llegar allá, nuestro invitado hizo 3 vuelos, de Bilbao a Estambul, de la ciudad del Bósforo hasta Johannesburgo y el último tramo a la capital de Namibia. Nos cuenta que el aeropuerto está al medio de la nada, sin casas ni edificios, un trámite necesario para llegar a una capital pequeña y prepararse para la aventura africana. El siguiente paso, agenciarse una 4x4 con tienda de campaña incorporada y así empezar a recorrer decenas de kilómetros. Encontrarse con alguna granja de los herederos de los Boers y alterar la soledad de esas tierras hasta llegar, en primer lugar, al Parque Nacional de Ai Ais. Asier López Arcaute, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, de nuevo con la mochila y la maleta preparada, en esta ocasión África y Namibia. ¿Qué querías ver y qué querías vivir?
Bueno, decir que iba también con un amigo, ¿no, Vladi? Y en este caso el culpable de ir a Namibia fue él, porque no conocía el África subsahariana y ahí que nos fuimos un poquito, él decidió.
Oye, un 4x4 con tienda de campaña incorporada. Para dormir encima del coche,
¿no? Sí. Estos son, claro, porque ahí no puedes dormir en el suelo. Bueno, puedes dormir, pero luego vete a saber lo que te puede entrar ahí. Entonces, sí, se hace la parte de arriba, se hace una tienda y sale una escalera. Y bueno, es curioso, es bonito.
Oye, el primer destino era la capital, pero la capital era la puerta de entrada, de alguna manera, a esa aventura africana. Porque el primer destino era un parque nacional. Allá, claro, me hacía gracia cuando decías, no, el primer alojamiento, o vuestro alojamiento para esa noche, pero es que esa noche estabais ahí, encima del capó.
Sí, sí, o sea, en Windhoek, la capital, fue justamente coger el 4x4 y ahí nos hicimos el primer día 700 y pico kilómetros para llegar al Fish River Canyon, que era nuestro primer objetivo.
¿Cómo es ese parque nacional?
Pues un poco para el que no tenga así la imagen, es parecido, un poco más pequeño que el Cañón del Colorado. Así puede ser de ese estilo. O sea, es un cañón en una zona desértica, rocosa, con apenas vegetación. O sea, la idea es pues como el Cañón del Colorado.
Claro, como veis, atravesando cómo fueron esos 700 kilómetros, creo que poco de entrar en el parque, por ejemplo, se os cruzaron la carretera varios grupos de estas gacelas de cuernos alargados, ¿no? Unas cuantas cebras. Claro, estamos en África. Sí. Estabais en África.
Sí, sí, eso es. Allí, por la carretera, es que el viaje, ahí es la propia carretera es el viaje, ¿no? En otros sitios tú vas a no sé dónde a ver un monumento, a ver un museo, pero allí es la carretera, es el viaje. Entonces tienes que estar abierto a cualquier cosa, que se te crucen animales, a que veas animales por ahí, por alrededor, el propio paisaje, que es inhóspito. O sea, el país, una palabra para definirlo, diría inhóspito.
Además, tenemos que tener en cuenta que Namibia está en un momento de sequía extrema, ¿no?
Sí, llevan 2 años, nos comentaban, que en la época de lluvias ha llovido poquito, ha llovido mucho menos de lo que debería llover, y entonces la situación está complicada y se veía, ¿eh? Se veía que bueno, pues que era un secarral absoluto.
La primera noche, una buena tormenta.
Ya, es que a ver, 2 años de sequía y el primer año un tormentón, que encima del coche, viento, truenos, jarreando a tope. Decimos, pues bueno, oye, traemos la lluvia aquí desde el País Vasco.
Bueno, que desde luego que no está nada mal, sobre todo para ellos, para esta tormenta. Y si tuvieras que definir Namibia, porque os fuisteis moviendo, ¿no? O sea, fuisteis encontrando, claro, decenas de kilómetros que no visteis a nadie. Animales sí, pero sí. Población.
Había kilómetros y kilómetros,
¿no?
Y kilómetros, pero 100 kilómetros que no había nada, ningún poblado, nada. Y tráfico, poco, depende qué zona. Esta primera carretera sí que había porque era la dirección hacia Sudáfrica, pero luego ya en cuanto te sales un poquito de la carretera principal, por eso llevamos 2 tanques de gasolina, porque allí no hay gasolineras como aquí, cada pocos kilómetros.
Claro, y quedarse tirado en medio de la carretera con una población o en un país, efectivamente, que hay todo tipo de animales porque lo habéis visto todo.
Sí, sí, hemos visto de todo. O sea, ahí se nos han cruzado elefantes, jirafas, ñus, luego hemos visto leones también, rinocerontes.
Claro, ¿qué haces cuando vas en el coche y se te cruza un elefante?
Pues bueno, paras el coche y a disfrutar, a disfrutar. Había que decir, ¿hay que tener miedo? ¿No hay que tener miedo? Digo, bueno, pues si tú paras, le dejas que el señor elefante o la manada sigan su camino, a disfrutar. Es una maravilla de la naturaleza.
No, sin lugar a ninguna duda. ¿Y un león?
A ver, los leones vimos en el Parque Nacional de Tosa. Que bueno, ahí hay unos caminos delimitados, no te puedes salir, tú vas en tu coche, ya te dan unas instrucciones, no puedes salir del coche, cuidado con bajar las ventanillas y todo esto. Entonces, bueno, ves a los leones por ahí. Tampoco se nos acercaron a medio metro. Bueno, pues los veíamos a unos pocos metros, pero bueno.
Manteniendo las distancias,
cada uno en su sitio, sí, sí.
Oye, Asier, os metisteis en el primer parque nacional, decíamos, después de estar decenas de kilómetros, encontrados con nadie, sequía extrema, pero también habéis alternado en este viaje, ¿no?, con otros lugares y con otros poblados. Incluso en algún momento hablabas, porque tú escribes, haces las crónicas viajeras, las crónicas en este caso desde Namibia. Hablabas, por ejemplo, cómo te has encontrado con pedacitos de Alemania en el sur de África, ¿no?, ciudades creadas por los alemanes. Es que vamos a recordar Namibia. ¿Quién vivió allá?
Claro, te encuentras eso y dices, es lo último que me esperaba encontrar, ¿no? Bueno, Namibia fue colonia alemana, luego después de la Primera Guerra Mundial pasó a depender de Sudáfrica, y los alemanes, pues bueno, hicieron pueblitos que tienen nombres alemanes impronunciables y tienen casas que parece que estás en Baviera.
Con iglesias luteranas, además.
Sí, sí, iglesias pues de las típicas, estas con las torres apuntadas, casas de madera, de colores, muy bonito, y sobre todo en un sitio que no te lo esperas.
Claro, ¿qué haces allá? Porque iglesias luteranas, parece que estás en Baviera, pero sigue siendo sequía, claro, sigue siendo Namibia, pero ¿sigue siendo seco?
Sí,
o ya no,
a ver, al final...
Habéis visto muchas imágenes.
Muchos de los pueblos estos coloniales, bueno, hay también en el interior, ¿no? Pero en la costa, pues Luderitz, Swakopmund, claro, están en la costa del Atlántico, entonces, pues bueno, ahí está el mar. Entonces, bueno, sí que hay desierto, hay rocas, pero bueno, como ves el mar, pues ya te da otra sensación, ¿no? No te da esa sensación como otras ciudades que sí que están en el interior, como la propia capital, y ver pues la Christuskirche, que es la iglesia principal de Windhoek. Dices que esta iglesia podía estar en Múnich.
Uh-huh. Oye, seguisteis avanzando, seguisteis yendo a parques nacionales. Os ibais fijando en la naturaleza, ¿no?, en las llanuras, en los montes, en la flora y cómo no, en la fauna, ¿no?
Sí. Sí, parece que bueno, pues que lo principal son los animales grandes, ¿no? Pero bueno, también a nivel, por ejemplo, de pájaros, de aves, hay muchísimos. Y luego de hay árboles. Hay un árbol muy típico, que ahora
no
se me sale,
te
seguro
enseguida.
Que dentro de un momento me sale, y que es endémico de allí. Y luego hay otra planta que está en un sitio inhóspito total, la Welwitschia, que prácticamente vive sin agua, prácticamente. Y
claro,
vive muchísimos,
¿no?,
años. Y de hecho vimos un ejemplar que tiene 1500 años. Y lo ves, parece que está ahí una planta ahí chuchurrida, pero es que es así. Claro, se ha adaptado a vivir ahí.
¿Cómo llegasteis al Valle de la Muerte? Porque fuisteis al Valle de la Muerte y luego a la Costa de los Esqueletos.
Sí, sí. Claro. Ya los nombres indican un poquito...
Indicaban eso, es cómo es el Valle de la Muerte, ¿no?
El Valle de la Muerte es espectacular. Es seguro que mucha gente que haya visto alguna foto de Namibia suele salir esta imagen típica, que es por allí pasa un río, hace 900 años, debía haber un terremoto o algo y cambió... El río se fue para otro lado y entonces pues ahí había árboles que se quedaron secos, pasó a ser todo desierto de dunas, uh-huh, y los troncos de los árboles, como no había humedad, no se pudrieron, entonces se han quedado como fosilizados, por decirlo de alguna manera. Y entonces ves esos árboles con una explanada blanquecina ya de la sal que se ha quedado y las dunas de fondo, es algo espectacular.
Bueno, si alguien no lo ha visto, a través de internet, que ponga el Valle de la Muerte en Namibia y le va a salir esa imagen, ¿no?
Sí,
¿qué se siente cuando uno está ahí?
Pues dices, qué pequeñitos somos, ¿no? Y la naturaleza, lo grandiosa que puede ser, a pesar de no haber nada, ¿no? Porque otros sitios dices, pues mira qué bosques, mira qué, ¿no? Pero ahí no hay nada. O sea,
¿arena?
Es arena. Arena. Es una arena de color rojizo. No es pues igual a la que estamos acostumbrados, más amarilla. Uh-huh. Es un color rojizo. Entonces los contrastes con es espectacular. Con el cielo azul, con la arena rojiza. Muy bonito.
Claro, dejasteis el Valle de la Muerte y os vais a la Costa de los Esqueletos, ¿no? Una costa, se pueden imaginar también los oyentes, muy peligrosa, con muchos restos de naufragios y leones marinos.
Sí, se llama así, Skeleton Coast, porque es una zona de mucha niebla, porque allí llega la corriente fría de Benguela, entonces muy rica en pesca, pero mucha niebla, mucho oleaje, y entonces pues muchos barcos ahí han naufragado y se ven ahí
restos.
Se ven restos, que ahora están, pues bueno, todas las aves, gaviotas, eso los han ocupado. Y ahí también está en Cape Cross, hay una zona natural que está, bueno, infestado, se puede decir, de leones marinos. Es una barbaridad, o sea, hay miles. Uh-huh. Y de todos los tamaños, mayores, bebés, un ruido peleándose, mordiéndose. Es como decir, después de pasar tanto tiempo que no ves nada, que es
silencio,
uh-huh, y llegas ahí y dices, madre mía, ¿qué es esto?
Hablamos de Namibia, una naturaleza absolutamente salvaje. Vosotros os ibais viendo y estáis viendo muchos animales, incluso también flora. Pero personas, vosotros también queríais encontrar poblados, ¿no?
Sí, durante lo que es la zona sur de Namibia, muy poca gente. Ahí hay granjas de estas de miles de hectáreas que no ves nadie. Y luego ya por el norte sí que estuvimos, que bueno, que también fue uno de los momentos pues más bonitos, ¿no? Más interesantes. Estuvimos sobre todo así con dos tribus, los Himba, que es más conocida, son, igual la gente sonará, las mujeres que se hacen en el pelo trenzas con barro y luego se untan con mantequilla,
barro.
Con barro y así. Y luego los San o los bosquimanos. Estuvimos con estas tribus y fue algo espectacular también. Uh-huh.
Claro, cuando lleguéis allá, no sé si es fácil acercarse a las tribus, al lugar, a los poblados donde viven o a las chozas. ¿Qué os contaban? ¿Cómo viven ellos?
Bueno, fácil sí que es fácil. Lo que pasa es que, bueno, nosotros fuimos a dos lugares concretos que bueno, pues que están... Ellos se han organizado, ¿no? Las propias tribus tienen un lugar para que podamos ir a acampar allí, ¿no? Y haces, pues, vida en su poblado. Y bueno, pues nos explican cómo era la vida y cómo es la vida tradicional de ellos, ¿no? Pero también te preguntan, o sea, nos preguntaban cosas, cómo vivíamos aquí. Por ejemplo, los Himba nos estuvieron preguntando mucho qué pasa cuando muere alguien aquí, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque a ellos les había llegado que aquí, pues, además de enterrar, también hay gente que se incinera, ¿no? Y ellos no lo contemplan. Entonces, bueno, pues nos preguntaban, les parecía raro, pero ¿y cómo se hace eso? Entonces, bueno, la curiosidad.
Claro, esto, el pueblo San, los bosquimanos, decías, el pueblo vivo creo que más antiguo de la tierra, y el nombre de bosquimanos se debe precisamente a los colonos holandeses, ¿no? Ellos eran, los primeros habitantes eran cazadores, recolectores del África Austral, donde viven desde hace más de 20.000 años. ¿Qué pasa con los bosquimanos? ¿Cómo viven ahora?
Pues la palabra bosquimano viene de, bueno, mi pronunciación, bosquisman, ¿no? O algo así, que significa como hombres de los bosques. Entonces ahora ellos lo viven como un poco despectivo, ¿no? Porque es una palabra afrikaner. Ellos es el pueblo San y están, bueno, tristemente es una cultura que tiene riesgo de desaparecer, porque ellos eran nómadas, se dedicaban a cazar, a recolectar, y desde la independencia del país se lo han prohibido. Ellos no pueden cazar, lo tienen prohibido, y además nos decían, es que si cazamos un animal salvaje, nos meten a la cárcel. Entonces, se han visto que su manera de vivir, su manera tradicional, como les han enseñado sus antepasados, pues no lo pueden hacer. Entonces, bueno, pues sí que este pueblo al que fuimos, de alguna manera, mantienen su tradición enseñándonosla a los que vamos de fuera. Pero ya, digamos que su cultura ha desaparecido como tal en el día a día. O sea, ellos ya no cazan, ellos ya no van recolectando, no se mueven de un lugar a otro. Están fijos.
Están asentados, ¿no?
Sí. Y un poco marginados. O sea, porque, bueno, pues los de origen bantú son los que tienen las tiendas y ellos han quedado un poco como, pues eso, marginadillos. Uh-huh. Una pena.
Claro, es tremendo, ¿eh? Encontrarse con personas, efectivamente. ¿En qué idioma hablabais? ¿En inglés?
En inglés. El idioma oficial de Namibia es el inglés, o sea, lo habla
ellos lo
todo
conocen.
El mundo. Sí, uh-huh. Sí. Bueno, en estos poblados no todo el mundo hablaba inglés, ¿eh? Solamente los que habían estudiado. Entonces, por ejemplo, este poblado San había 3 o 4 chicos que hablaban, las mujeres no hablaban inglés y muchos de los hombres tampoco.
Claro, dabas los datos que se estima que sobreviven alrededor de 100.000 San, que están repartidos por otros países también, no solamente están en Namibia, hablamos de Angola, de la República Sudafricana, por ejemplo, y de Botswana.
Sí, ¿no? Sí, es toda esa zona ahí del África Austral, pero bueno, los han ido empujando hacia el desierto, ¿no? Ellos eran los que vivían ahí, que llegaron los bantús de África Central, los fueron echando, y luego ya cuando llegaron los colonizadores alemanes, holandeses, ya fue masacre.
Así que habéis visto muchísimas y habéis compartido, ¿no?, estancia con personas. Hablábamos de los antiguos o los primeros habitantes cazadores, como son los San o como los Imba. Habéis visto muchísima naturaleza salvaje, pero a mí me llamaba la atención, de entre las imágenes que veía, dentro de esta fauna, los cocodrilos.
Sí, nos fuimos hasta...
¿Siguen siendo impactantes? Colgaste un vídeo de los cocodrilos, o de un cocodrilo concretamente. Impactante, ¿eh?
Sí, nos fuimos... Claro, puedes decir, pero si es desierto, ¿cómo hay cocodrilos? Bueno, pues es que fuimos hasta justo la frontera con Angola, el río Cunene.
Que cambia la imagen completamente,
claro,
¿no?
Sí, sí. Ahí el río Cunene baja con una fuerza espectacular y ahí están las cataratas Epupa. Y bueno, ves un río, de qué ganas de bañarme, y ya, bueno, está todo señalizado, cuidado, prohibido bañarse, porque hay cocodrilos. Y bueno, pues ahí una de las cosas típicas es, pues, decirle a alguien del pueblo, pues le pagas por el... porque te acompañe, te haga una visita andando por la orilla.
Saben exactamente por dónde tiene que ir.
Claro, y porque saben cómo tú ibas por ahí, de repente se para, mira por allí, tal, han visto algo que se ha movido, el agua.
Esos ojos como amarillos,
sí, sí.
¿No?
Sí. Vamos, si no llegamos a ir con ellos, yo no veo. Igual ellos, los cocodrilos, me ven
no,
a mí.
Igual,
pero...
así no estarías aquí, seguramente.
Pues igual,
¿no?
Podría ser, sí.
Habría sido comida para alguno de estos cocodrilos. Oye... ¿Se vive bien? ¿Se duerme bien en un 4x4?
Pues a ver, los primeros días, pues claro, no encuentras la postura. Porque, claro, que si... A ver, es cómodo, ¿eh? Es cómodo porque tiene una colchoneta y, bueno, el primer día con la tormenta está el viento, los truenos, pues hay poco. Pero luego ya le pillas la postura y la verdad que es cómodo. Eso sí... hay que intentar evitar, o sea, hay que ir al baño antes de meterse.
Y luego no tener ganas.
Sí, sí, porque por la noche puedes bajar. Bueno, en un sitio ya pasó que bueno, nos despertó algo, un animal que había tirado el cubo de basura. Y bueno, al final resultó ser un tejón. No era así un...
Y no salisteis, claro.
Bueno, lo tuvimos que espantar haciendo ruido y así, porque estaba montando ahí un guirigay, pero bueno, en otro camping que estuvimos había boñigas de elefante por ahí. O sea que nosotros no los vimos, pero se ve que por ahí han estado.
Que por ahí pasaban.
Sí.
Así es. Tendrás que venir otro día, ¿eh?, para seguir hablándonos de Namibia. Ahora nos vamos a despedir de tus crónicas viajeras. En este caso, ¿no? Las crónicas africanas. Que te vaya muy bien. Allá por el siguiente.
Muchas gracias, Pili.
Cuídate.
Agur.